El gusto de recibir en los estudios a la economista Susana Arbeleche, principal asesora del senador Luis Lacalle Pou y del sector Todos. Economista Arbeleche, bienvenida, gracias por acompañarnos.
Muchas gracias, muy buenos días.
Bueno, quizás importante tener una visión, ¿cuál es su visión sobre la marcha de la economía en general? Hay algunos indicadores, que la economía se recupera, que va a crecer este año 2018, otros indicadores son más oscuros, como el desempleo, por ejemplo, los niveles de inflación, el déficit. ¿Cómo ve globalmente la economía en este momento?
Usted ha mencionado una cantidad de indicadores conjuntamente, y creo que de estos indicadores a mí lo que me preocupa es que tenemos crecimiento, pero que va de la mano de destrucción de puestos de trabajo. Si bien la economía uruguaya ha seguido creciendo a un menor ritmo, en los últimos 3 años se han perdido más de 40.000 puestos de trabajo. Y esto no es algo que se centraliza en un solo sector, es algo que está generalizado, y aún en sectores que han tenido crecimiento en su nivel de actividad, en el 2017, por ejemplo, estos sectores igual emplean muy poco más personas, o inclusive hay destrucción de puestos de trabajo en estos sectores. Entonces yo creo que hoy en día el principal problema que tenemos, el principal desafío de la economía uruguaya es el empleo. La tasa de desempleo ha ido aumentando, y cuando hablamos de una mayor tasa de desempleo tenemos que además pensar que se da en circunstancias en donde hay menos gente buscando trabajo. Es lo que llamamos los desalentados, y lo que medimos a través de la tasa de actividad. Entonces, si hoy se mantuviera la tasa de actividad que teníamos a fines del 2014, la tasa de desempleo con los últimos datos estaría en el entorno del 11%. Entonces, sin lugar a dudas que las cifras del empleo, del mercado laboral en general, son preocupantes. Y un desempleo que fundamentalmente se da en las personas más jóvenes, lo cual es aún más preocupante.
Asociado a esto, ya que tocó el tema de desempleo, después tomaremos otros de los indicadores económicos. ¿Qué debería esto generar en la negociación de los consejos de salarios, esta señal amarilla sobre el desempleo, en una negociación que es la más relevante en los últimos tiempos por la cantidad de grupos que negocian?
Así es, se ha comenzado la ronda de negociaciones, que son más de 200 grupos negociando, y ahí creo que La pregunta es bien relevante, porque es importante este equilibrio de cuánto aumenta el salario y qué es lo que está pasando con el empleo, y el propio Poder Ejecutivo lo ha manifestado. Cuidado, que acá una de las prioridades es mantener, es aumentar los niveles de empleo. Ahora, sin embargo, mi visión es que aquí hay una gran responsabilidad del Estado en que se pueda seguir aumentando el salario. ¿Por qué digo esto? Cuando se habla de una negociación, tenemos las tres partes, empresarios, trabajadores y Estado, que se sientan a negociar, pero resulta que tenemos un gobierno que dicta las pautas salariales, que ya las ha hecho, y luego deja que las dos partes, empresarios y trabajadores, se sientan a negociar y a ceder. Ahora, ¿en qué cede el Estado en todo esto? El Estado, la plataforma que da para esta discusión es un Estado que ha sido muy ineficiente en los últimos años, y esas ineficiencias se han traducido en altas tarifas públicas, en altos impuestos, y en eso no cede. Entonces se sienta a negociar y deja, bueno, muy bien, empresarios y trabajadores, ustedes tienen que entenderse. Y manifiesta su preocupación por el empleo y porque sigue aumentando el salario real, pero no veo un rol activo en esa negociación para que realmente se pueda seguir aumentando el salario real, que está bueno que así sea y que tiene que ser así, pero que tiene que ser de la mano, por supuesto, de un mayor nivel de empleo, que no es lo que se está dando. Entonces yo creo que y acá una aclaración, ¿no? Cuando decimos empresarios, trabajadores, empresarios, pensemos que la mayor parte de las empresas en Uruguay son micro, medianas y pequeñas empresas. No estamos hablando de grandes empresas únicamente, que son la minoría. Entonces, yo creo que si fuera el PIT-CNT, el otro día dialogábamos en una mesa, compartíamos con el presidente del PIT-CNT, con Fernando Pereira. Si yo fuera el presidente del PIT-CNT, le pediría al Estado que ceda en algunas de estas cosas, que ceda en ser más eficiente y en no trasladar estos problemas, esta conducta que está teniendo hacia el sistema productivo en general.
Lo que pasa es que el Estado está también muy ligado a las empresas públicas, a la administración pública, que ha sido uno de los gestores del crecimiento también del déficit, ¿no? El gasto del Estado y los sindicatos estatales pesan y mucho. La prueba está que el conflicto tenemos en la capa ahora.
A ver, Raúl, yo creo que usted tocó lo que para mí es el tema crucial en toda esta discusión, en la discusión de la falta de empleo, en la discusión de la falta de competitividad que se refleja por estas tarifas altas y estos impuestos altos. Uh-huh. Estamos con la mayor presión tributaria desde que tenemos la reforma tributaria en el 2008. Yo creo que en el centro de todo este problema hay un Estado que está siendo muy ineficiente, tenemos un déficit fiscal creciente. Esto no es nuevo, no es que se vino el problema ahora y estamos teniendo estos problemas como una novedad. Desde el 2014 venimos planteando este tema, lo planteamos en campaña electoral, cuando el déficit fiscal era lo mismo, el mismo nivel que tenemos en este momento. A mitad del 2014 el déficit era 3,4%, hoy el déficit a febrero, 12 meses cerrados a febrero, es 3,5%. En ese momento decíamos, acá hay luces amarillas, que le llamamos, hicimos un llamado de atención y dijimos, porque no solamente importa el numerito, no solamente importa cuánto más está gastando el Estado de lo que recauda, importa que uno proyecte esa película, no solo la foto, veamos la película para adelante, veamos cómo eso repercute en una deuda que crece. Y la deuda que crece, no la sentimos, es como cuando tenemos colesterol, ni nos damos cuenta, ni nos enteramos hasta que un día aparece el problema y ahí sí nos enteramos, teníamos colesterol, nos teníamos que haber cuidado. Entonces, eso estaba presente, se va agudizando el problema, se mantiene este déficit fiscal alto. ¿Y cuál es la causa de este déficit fiscal alto? Y aquí es lo importante. La causa del déficit fiscal alto no es que tenemos menos recaudación. Sí hemos tenido, comentamos al principio, los últimos 3 años han sido de menos dinamismo, sí, en particular el 2015, pero eso no quiere decir que se haya reflejado en menor recaudación, todo lo contrario. Siempre se ha recaudado más de lo que se proyectaba en las rendiciones de cuenta. Pero ¿cuál es el gran problema? Que el gasto siempre crece más de lo que crece la recaudación. Y eso nos lleva a una situación en donde el déficit se mantiene alto, y el gobierno, en lugar de ver, bueno, ¿qué puedo hacer diferente? ¿Dónde puedo generar ahorros? ¿Estoy gastando de la manera que debería de gastar? No. La solución siempre es, bueno, más impuestos o más tarifas. Más impuestos, a ver, el ejemplo que tenemos grande fue el ajuste fiscal que empezó a regir en enero del 2017, se vota a mitad del 2016, y rige por todo el 2017. Fue una gran discusión porque ahí sí fue un ajuste fiscal explícito, con todas las letras. Recuerdo que cuando hablamos de estas luces amarillas, Astori, en ese momento vicepresidente de la República, decía, bueno, si se habla de luces amarillas es que se va a venir, esta es la antesala de un ajuste fiscal retrógrado. Bueno, lo que pasó es que el ministro Astori luego empieza a reconocer que hay problemas fiscales, lo cual también llama la atención porque era parte, obviamente, del gobierno anterior, y luego termina con este ajuste fiscal 2017. Pero la historia no queda ahí, porque la última rendición de cuentas, el año pasado, yo le llamé que un cálculo de servilleta, porque realmente eran sumas y restas que se podía hacer una servilleta de cualquier bar, el gobierno presenta, dice, bueno, vamos a recaudar más en relación a lo que pensábamos el año que viene, porque en ese momento mejoraron las proyecciones de crecimiento, resta que va a recibir menos utilidades del Banco República, resta que hay un gasto endógeno imprevisto, le llama y pongo entrecomillado porque no lo veo de esa manera, y dice, bueno, muy bien, me va a faltar 112 millones de dólares. ¿Qué es lo que hace para financiar esos 112 millones de dólares? En un presupuesto de 14 mil millones de dólares, estamos hablando de menos del 1%. Bueno, una vez más, el gobierno resuelve este problema con más impuestos. Y recordarán que fue ahí cuando se dijo, bueno, da tasa consular y los juegos de azar. Entonces, ineficiencias en el Estado que se traducen en más impuestos.
Arbeleche, volviendo un poquito para atrás y volviendo al tema del desempleo, donde hay prácticamente 40.000 empleos que se han perdido. De los diagnósticos ya hemos escuchado mucho. ¿Cuál sería la receta para poder combatir esto? ¿Inversión extranjera? ¿Por dónde pasa la idea que tiene el Partido Nacional, el sector Todos, la receta para poder combatir el desempleo en este país?
Y bueno, la receta es exactamente lo que venía comentando, porque yo lo que veo detrás de esta destrucción de puestos de trabajo es una economía que le falta competitividad. Y el gran responsable de esta falta de competitividad es el Estado. Es una política fiscal que se ha reflejado en un gasto creciente, no encuentra frenos, y ese gasto, ¿cómo lo soluciona? Con impuestos y tarifas. Yo repito la idea, para mí es como que a cada persona uruguaya o a cada empresa le tiran una mochila cargada de altos impuestos, de tarifas públicas altas. Tenemos la energía eléctrica, es un 40% más cara que el resto de la región. Uh-huh. La energía eléctrica también es más cara que la región. Bueno, todo eso sin duda que se va a... ubica a las personas y las empresas en una situación muy desfavorable a la hora de competir.
¿Usted supone entonces que bajando de repente las tarifas y bajando algunos impuestos, el desempleo se va a abatir?
En primer lugar, antes de bajar las tarifas y los impuestos, lo que tenemos que hacer es mejorar la eficiencia del Estado y generar ahorros, ver todos los gastos que se están haciendo corresponden en primer lugar, y por supuesto dentro del marco legal, digo por supuesto, aunque a veces no se da, hay que generar los ahorros para luego traducir eso en tarifas que reflejen los costos de las empresas y en menores impuestos, y eso sin duda que va a ubicar, a ver, es esto, si la pregunta es, ¿esto es suficiente? Bueno, por supuesto que no, pero hay que empezar a hacerlo de una buena vez. No podemos poner más parches a la situación. El problema de fondo, el problema estructural, es que el gasto del Estado no encuentra límites. Y le dice a los privados, ajusten ustedes, yo sigo gastando.
Arbeleche, frente a eso, yo recuerdo lo que dijo el ministro de Economía hace 15 días con cierta resignación, de que la mayor parte del gasto público, el gasto endógeno, es muy difícil de modificar porque va de la mano de las pasividades o sus ajustes, digamos, ligados por la Constitución a los salarios, y lo otro son los salarios de los empleados públicos, que el margen de bajar es muy poco.
El gasto endógeno también tiene que ser eficiente. Y el gasto endógeno, que además básicamente es gasto endógeno y social, también tiene que ser eficiente. Casos de estos hay muchísimos. Tenemos dentro del propio BPS, en la última rendición de cuenta, el propio ministro Astori decía, tenemos un problema, hay algo que llama la atención, que de cada 5 jubilaciones hay una que es por invalidez. O tenemos un problema de salud grande en la población, que estaríamos hablando de otro tema, o si no, acá están faltando los controles. Entonces, si se da pensión por invalidez a quien no corresponde, a la verdadera persona que lo necesita, la persona más vulnerable, donde tiene que recibir un pago mayor, no lo va a recibir. Entonces, ahí falta controles. Perdón, y no queda ahí, porque en la discusión anterior, en la rendición de cuentas del 2015, ahora me estoy refiriendo al año anterior, en el documento que acompaña la ley de presupuesto, perdón, el documento que acompaña la rendición de cuentas, el Poder Ejecutivo decía que le llamaba la atención el cómo había aumentado los gastos por seguro de enfermedad. Y ahí decía, bueno, el BPS modificó el trámite, lo hizo lo simplificó, lo hizo más rápido, expedito, uh-huh, lo cual es bueno, pero hay que revisar el instrumento, ojo que no se esté abusando con el instrumento.
Ahora, políticamente es muy riesgoso eso, ¿no? Porque enseguida, cuando usted habla de bajar el gasto, hacerlo más eficiente, le recuerdan la motosierra, ¿no? Que políticamente eso...
Pero justamente, Raúl, esto no tiene nada que ver con la motosierra. Eso es un fantasma que se puede traer cuando quiera y quien quiera. Aquí lo que estamos hablando es que para mantener las políticas sociales tenemos que ser responsables y tenemos que asegurarnos que se gaste en lo que se tenga que gastar. Digo, si no somos responsables, lo que va a pasar es que esa pensión por invalidez no va a llegar al que lo necesita. La persona que está enferma no va a poder recibir el correspondiente subsidio. O sea que acá estamos hablando de todo lo contrario, de ser responsables con el gasto y repito, para poder mantener en curso las políticas sociales. Si no, lo peor que se puede hacer es desplegar un conjunto de políticas sociales. Ah, no me da la plata, dar marcha atrás. Eso es lo que no se puede hacer.
Y economista, el actual gobierno se está manejando con irresponsabilidad, entonces. Tratando de entender lo que usted quiere explicar.
Yo lo entiendo de esa manera, creo que se está siendo irresponsable de la forma que se está gastando. Repito que no encuentra límites este gasto. Nosotros proponemos que haya un instrumento para acotar este gasto discrecional del Estado. Gasto más, pongo más impuestos, se terminó el problema. Y por eso es que hablamos de que debería de haber una regla fiscal para que ordene, para que limite este gasto.
Ahora, usted estuvo años en la unidad de gestión de deuda, sabe lo que es ese tema. El gobierno sale a endeudarse y sobre 1.500 millones, creo que fue lo que finalmente se endeudó, le ofrecieron 6.000 millones. Entonces, ¿por qué voy a ser restrictivo si a mí el mercado internacional me financia y a una tasa relativamente baja? ¿Por qué políticamente me voy a poner restricciones a un año de las elecciones?
A ver, aquí las elecciones o no las elecciones me parece que no tiene que ser lo que está sobre la mesa. Creo que el gobernador, el hacedor de política, tiene que ser responsable y tiene que tener una mirada de mediano y de largo plazo.
Pero no ser ingenuo tampoco, sabiendo que está el escenario electoral el año próximo, ¿no?
Yo le estoy diciendo lo que a mí me parece que correspondería. Si seguimos mirando el corto plazo, entonces digo no vamos a salir estos problemas estructurales de falta de competitividad, de destrucción de empleo. Que hoy se coloque exitosamente un bono no quiere decir que los problemas fiscales no estén presentes. Aquí hay que distinguir lo que es un manejo de deuda de un problema fiscal. Mi crítica es con la política fiscal y no con el manejo de deuda. Aquí yo creo que se está gastando como si no hubiera fin, se sigue despilfarrando el dinero, no se está haciendo eficiente y eso se termina traduciendo, una vez más, como he dicho, en mayores impuestos y en mayores tarifas.
Seguimos dialogando con la economista Azucena Arbeleche, principal asesora económica del senador Luis Lacalle Pou de su sector. Quedaba pendiente el tema de rendición de cuentas que se viene ahora en un par de meses, ¿no?
Exactamente, sí. Bueno, una rendición de cuentas que va a aumentar el gasto. Bueno, eso ¿cómo se entiende el aumento del gasto con un déficit en los niveles que está, ¿no?
3.5 con el compromiso de bajar un punto en un año, ¿no? Un año y medio.
3.5 con el compromiso de llegar a fines del 2019 a un déficit de 2,5% del producto.
Pero ahí está el tema, que digo que es bueno, un ingrediente importante de tener en cuenta, que también los gobernantes lo que tienen es la responsabilidad de cumplir con lo prometido. Y de hecho, el gobierno dice, bueno, sí, aumentamos ahora en esta instancia de rendición de cuentas, aumentamos el gasto, pero estamos cumpliendo con lo que prometimos.
Incumpliendo con el déficit.
Exactamente, digo, allí está la disyuntiva, ¿no? ¿Cómo lo observa la oposición pensando de que puede estar ocupando ese lugar de repente después de las elecciones?
Mucha cosa junta con respecto a las promesas. Es legítimo que se reclame de parte de la ciudadanía las promesas que se hicieron en la campaña electoral, porque las promesas entiendo que son compromisos. Ahora, el gran desafío que tiene el gobierno es cómo introducir, cómo poner estas promesas electorales en esta situación fiscal, porque no ha sido capaz de generar los espacios para poder incorporar estos gastos. Eso por un lado. Respecto al compromiso de llegar al 2,5%, aquí tenemos que recordar que sistemáticamente el gobierno ha presentado objetivos de déficit fiscal y nunca los ha cumplido. Se presenta un objetivo para un año, luego se vuelve a modificar al alza a través de estas rendiciones de cuentas que vamos diciendo y ni así se llega a cumplir la promesa o el objetivo fiscal que se establece. El caso más cercano es el del 2017. El déficit fiscal proyectado era de 3,5. Como comentamos, se obtuvo en el 2017 un déficit fiscal de 3,5%. Y ustedes me dirán, bueno, estuvo cerca. Bueno, estuvo cerca, pero inicialmente en la ley de presupuesto ese número, el déficit para el 2017, uh-huh, iba a ser de 2,9%. En definitiva, siempre se corre de atrás, no se cumplen con los compromisos fiscales. Yo creo que es muy difícil que se cumpla con el compromiso fiscal del 2,5% a fines del 2019, tal cual como están planteado la situación, que como lo que venimos comentando. ¿Cómo nos ubica esto para la rendición de cuentas? Bueno, es muy difícil poder incorporar gastos a no ser que se generen ahorros en otros lugares, en otras partidas dentro de ese presupuesto. Y insisto, que ahorros se pueden generar, lo que pasa es que en algún momento hay que empezar a generarlos. No podemos seguir esperando que caiga del cielo. Insisto en que el gobierno tiene que analizar qué es lo que está haciendo y cómo lo puede hacer de mejor manera. Decíamos anteriormente, mencionamos algún caso, agrego todo esto que se está investigando con respecto al sistema de salud, toda la investigación de ACE. Bueno, si estamos contratando ambulancias de empresas cuyos dueños son los directores del propio sistema, ¿estamos contratando a los mejores precios? Bueno, yo creo que no, además de que hay otros factores involucrados. Entonces yo creo que hay una cantidad de maneras, hay que controlar más también en el sistema de salud. El Tribunal de Cuentas observó que se pagaban las metas asistenciales en base a una base de datos que no podía asegurar si eran confiables o de calidad. Entonces, uh-huh, hay que operar de otra manera. Y luego nosotros hablamos, venimos insistiendo en que se puede generar ahorro de otras maneras, como es el caso de los funcionarios públicos, que decimos, bueno, de cada 3 vacantes que se generan, volvamos a contratar 2 de esas vacantes en las áreas prioritarias. Y con eso se genera un ahorro de $80 millones por año que vamos sumando, esto es acumulativo. Hay muchas cosas que nos permiten generar ahorros, pero mientras tanto no se generen esos ahorros, mientras tanto no tengamos un gasto más eficiente, no se puede agregar más gastos en la rendición de cuentas.
Que los vínculos, los funcionarios públicos. Sí, habla que los vínculos funcionales han caído.
Han caído, claro que sí.
Los datos que hay hasta el momento corresponden al cierre del 2016. Ahora cuando se presente la rendición de cuentas, van a venir los nuevos datos. Lo que indican es que los vínculos públicos han aumentado.
Arbeleche, ¿hay crisis o no hay crisis en el sector agropecuario? Ayer el ministro Astori decía, no hay crisis, sí, hay algunas dificultades localizadas en algunas zonas y demás. Ha habido una gran movilización de productores y de otros sectores de la economía, comerciantes, en fin, empresas de servicio. ¿Cómo ve globalmente la situación del sector agropecuario y las perspectivas hacia el futuro?
El sector agropecuario está en una situación de muchas dificultades, una situación compleja que no es nueva. El producto, mencionábamos al principio que el crecimiento que ha tenido la economía, bueno, el crecimiento fue de 2,7, las actividades primarias tuvieron una caída del producto y una caída en el nivel de empleo. El endeudamiento del sector agropecuario viene aumentando. En los últimos años está en el entorno de algo más del 70%, ha estado aumentando. La cantidad de cartera vencida del sector agropecuario ha aumentado. Estamos en niveles alrededor del 6%, y esto en el 2014 estábamos en un 1%, ha ido de 1, 3, 4, 6%. O sea que hay.
¿Es un banca privada y banca oficial, es promedio?
Esto es para la totalidad del sistema bancario, y esto es un buen punto porque lo que no estoy incluyendo es la deuda con los proveedores, que esto, uh-huh, también se suma. Estoy pensando, uh-huh, solo en la banca, en el sector agropecuario. Estos son datos del Banco Central con un criterio que nosotros tenemos para considerar el sector agropecuario. O sea que sin duda hay dificultades en el sector agropecuario. Dificultades que no son nuevas, que venimos hace años planteando y presentando, y que al inicio de este año, el 2 de marzo, el senador Lacalle Pou ponía la palabra crisis, pero también hacía hincapié, digo, más allá de la crisis puntual de este verano en el agro, decía, palabra más, palabra menos, venimos de años en donde hay un deterioro en el sector agropecuario. Y yo me limito a lo que decía inicialmente. ¿Por qué tenemos esta situación compleja en el sector agropecuario y, como usted mencionaba, no es solamente el sector agropecuario. Esto abarca al sector productivo, abarca a los comercios. Por eso es que ha tenido tanta repercusión el movimiento de Un Solo Uruguay, ¿verdad? Uh-huh. No se circunscribe únicamente al sector agropecuario. Y ahí vuelvo nuevamente a que la capacidad de competitividad que tiene el sector productivo es muy malo.
Sin embargo, las exportaciones siguen subiendo, ¿no?
Hay otros motivos que obedecen a las exportaciones. Hay factores climáticos que fueron puntualmente muy buenos. Buena cosecha, tuvimos un turismo excepcional por el lado argentino. O sea que las exportaciones han subido, pero hay otros motivos detrás y no es que estemos con una buena competitividad.
Usted que entiende bastante de números, el movimiento Un Solo Uruguay, la semana pasada le entregó un documento al Poder Ejecutivo, en estos días, un documento, y allí manejaba una cifra que a mí me hace un poco de ruido, pero quiero que usted me diga si se puede llegar a esos niveles. Dice que las dificultades que atraviesa el sector agropecuario podrían tener un impacto en la economía del país de 9.000 millones de dólares.
No le puedo contestar a qué se refiere con impacto y con esa cifra.
Es lo que manejaban, por eso me llamó la atención. Me parece que podemos estar bastante lejos de una cifra tan abultada.
Bueno, me parece que cuando hay un diagnóstico así tan claro con un número, lo bueno es acercarse a las partes. Uh-huh. y lo haremos para pedir clarificación sobre ese número y a ver a qué corresponde.
Este es un argumento más que maneja, en este caso, el movimiento Un Solo Uruguay, para manejar que la situación es de crisis, ¿no? Contrariamente a lo que dijo Astori ayer.
La situación es compleja, no hay vuelta que darle, y de vuelta, repito, no es una novedad, no es de esta semana por este documento, no es del 23 de febrero, creo que fue cuando se leyó la proclama. Digo, esto viene de antes, es crónica de un problema anunciado, para ponerlo de alguna manera. El endeudamiento viene aumentando, la cartera vencida viene aumentando, se suma una sequía mala, una sequía que repercute esto obviamente en lo que es la agricultura y lo que va a ser, no voy a discutir aquí frente a expertos en el tema agropecuario, pero esto va a repercutir sin duda en el sector ganadero también. Pero acá vuelvo a lo que decía, el problema es primero que el gobierno parece actuar por reacción, como respuesta ante estos problemas, y no ha tenido una actitud proactiva de ubicarse antes de que llegue el problema encima. O sea, creo que el movimiento insiste y entrega más documentos porque el gobierno no reacciona con instrumentos o lo hace tardíamente. Y el otro gran problema es que acá tenemos un problema estructural de falta de competitividad. Y insisto que el responsable de esa falta de competitividad es el Estado, un Estado ineficiente que lo que sus ineficiencias las traduce al sector privado con más impuestos y con más tarifas.
Una de las variables que siempre la producción, los exportadores analizan y que desde el equipo económico se dice es una variable más, no es la más relevante, es el tipo de cambio. ¿Qué se puede hacer frente a esa realidad? Habida cuenta que es difícil esperar una caída en las tarifas, ¿no? La responsabilidad en el gasto de cumplir un presupuesto muy, muy, muy grueso no daría mucha facilidad para bajar las tarifas y bajar recaudación por ese lado. ¿Y el tipo de cambio que se puede hacer como mecanismo de activar un poco más la competitividad?
Aquí en este caso lo relevante es lo que llamamos el tipo de cambio real, ¿verdad? Que no solamente tiene el tipo de cambio nominal, sino que además tiene los precios relativos entre Uruguay y el resto del mundo. O sea, ¿cuánto es la inflación en dólares, por ejemplo, de Uruguay, y cuánto es la inflación en dólares del resto del mundo? Y este tipo de cambio real, que los economistas lo medimos de distinta manera, podemos decir si está más o menos alineado o como comúnmente se llama, atraso cambiario, no hay duda que este tipo de cambio real está hoy por debajo de lo que es una media histórica. Y estamos hablando que está un 20, un 25% por debajo de un promedio que puede empezar en los 2000 o en los 90, no cambia demasiado la historia. Y lo que está detrás de este tipo de cambio real, atrasado, entre comillas, también es un comportamiento del gasto, un déficit fiscal creciente, un gasto creciente que se refleja en un tipo de cambio real atrasado. Eso no hay duda. Por eso yo insisto en que el tema de la política fiscal es clave y necesitamos una política fiscal que se refleje de otra manera. Necesitamos una conducta fiscal que sea responsable.
Uh-huh. Ahora, en un gobierno del Partido Nacional, enfrentado a la realidad del presupuesto, las pasividades, las necesidades de caja, ¿cuáles serían las primeras medidas a tomar? Porque usted habla de controlar el gasto del Estado, pero eso es de mediano plazo. Usted para, digamos, que en la caja se vea una reducción relevante, tiene que pasar un par de años por lo menos, ¿no?
El control del gasto se puede empezar ya. Y acá yo distingo, nosotros hablamos de una regla fiscal como un instrumento, un mecanismo que acote este gasto. Esto necesita un compromiso político, necesita un determinado diseño, bueno, qué es lo que vamos a manejar, qué variable es la que vamos a monitorear. Pero nada impide que hoy seamos eficientes. Uh-huh. No se necesita ninguna ley, ningún instrumento para hoy ser eficiente. Vuelvo a los casos que mencionaba anteriormente. Capaz que los mencioné en el corte ahora uh-huh. que seguimos hablando y me entrevero. Pero hablé de los gastos que de en Fonasa que no corresponden sí, porque se hicieron a personas que no me aseguran el mayor precio. Creo que fue en el corte que mencionaba. Aquí hay la posibilidad de las vacantes. No sé si lo mencioné
dos.
En el corte uh-huh. o lo mencioné.
Dos. Sí, salieron al aire.
Lo primero acá es, sin contar con esta ley de responsabilidad uh-huh. fiscal, se puede y se debe empezar a operar de forma diferente, de manera de generar ahorros. Eso se puede hacer de forma inmediata. Hay otras cosas que llevarán más tiempo y también, obviamente, desde la oposición no tenemos todos los datos. Hay que ahondar en estos gastos y ser más cuidadosos, pero con lo que hoy vemos, con lo que hoy es público, hay muchísimo paño para reordenar, digamos, y eso se puede hacer de forma inmediata.
Arbeleche, poniendo la hipótesis de que la calle Pou asuma la presidencia el 1 de marzo de 2020 y usted asuma como ministra de Economía, ¿va a cambiar la política económica que viene llevando adelante Danilo Astori desde hace, a esa altura va a ser 15 años?
Los cambios van a ser en el sentido que he dicho. Aquí tenemos que mantener las políticas sociales y para eso tenemos que ser responsables en cómo se gaste. Ese va a ser, entiendo yo, el mayor cambio para poder sostener las políticas que apoyan a quienes son más vulnerables. Por eso, cuando uno habla de regla fiscal, dicen, bueno, pero eso no se entiende nada. Es esta regla fiscal, es este comportamiento más responsable de lo fiscal lo que me va a permitir mantener las políticas sociales y no tener que cambiar por ese lado.
Y un tema sí. que ha estado presente en la agenda en las últimas semanas tiene que ver con la sustentabilidad de la seguridad social. ¿Tienen allí, digamos, una inquietud en el sentido de llamar a una instancia de negociación para rever el sistema como está funcionando ahora?
Tenemos una inquietud, la teníamos en el 2014, la comentábamos en ese momento, ya el propio BPS, los propios análisis desde el BPS mostraban que había una situación que había que analizar. Y ahí también en nuestra agenda del 2014, y reiteramos que esta es nuestra postura en este momento, lo que hay que hacer es convocar a todos los actores involucrados, analizar el tema y diseñar, bueno, cuáles son las modificaciones que este sistema, para que sea sostenible en el tiempo, necesita.
Y para ser sostenible, perdón, sí, no. El tema de la inversión se tiene que seguir dando y hay una caída en la inversión.
La inversión en que se refiere.
En general, la inversión extranjera ha caído también de la mano a la inversión doméstica y eso como que le quita velocidad a la bicicleta y puede hacer perder el equilibrio, ¿no?
Absolutamente. Cuando hablamos al inicio de la entrevista del crecimiento de 2.7 y yo dije me preocupa la pérdida de empleo, también me preocupa que ese crecimiento está movido por el consumo, que fue 4.4 lo que creció el año pasado, pero la inversión bajó casi un 16%. Es el tercer año consecutivo que baja la inversión total y nos ubica esto en los niveles de inversión con respecto a producto más bajo de los últimos 13 años. Es un problema y esto nos pone en una situación complicada para mantener este crecimiento hacia adelante.
Uh-huh. Ya que estamos en tren de promesas electorales, ¿va a prometer energía eléctrica más baja, combustible más bajo, menos impuestos, reforma tributaria, por ejemplo?
yo me comprometo a tener un manejo fiscal más responsable, un gasto más eficiente. A eso me comprometo y eso es lo que vamos a reflejar en menores tarifas y en una menor carga impositiva. Mi compromiso es con la gestión fiscal.
Uh-huh. Azucena Arbeleche, gracias por habernos acompañado y seguimos este diálogo que es un momento muy amable.
No, muchas gracias a ustedes. Buenos días.